vamos a decirle adiós al partido que fuimos, porque el que viene no lo van a conocer. Esta frase fue pronunciada por el presidente del directorio blanco, Luis Alberto Lacalle. Esto fue el sábado pasado, en un encuentro con la dirigencia de Unidad Nacional que se realizó en el balneario de La Paloma. Allí el ex candidato blanco habló de promover cambios en el funcionamiento del Partido Nacional con el objetivo de tener una colectividad acorde al siglo XXI. Si bien todos los años el diputado herrerista José Carlos Cardoso, que es oriundo allí de La Paloma, organiza este tipo de encuentros, este año tenía la particularidad de que se trataba de la primera reunión con toda la dirigencia de Unidad Nacional luego de la derrota electoral de noviembre pasado. Para hablar sobre lo que se conversó en este encuentro y de qué se trata en definitiva esta imagen de nuevo Partido Nacional del que habló Lacalle, vamos a conversar en los próximos minutos con el senador reelecto Francisco Gallinal. Senador Gallinal, buen día.
Buen día, Juan Andrés, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
¿Qué evaluación hace de este resultado, de este encuentro, de esta reunión que tuvo lugar en La Paloma?
En primer lugar, lo que habíamos anunciado durante la campaña electoral, en las elecciones internas primero y en octubre y noviembre luego, y que ahora se va haciendo realidad, y es que la creación de Unidad Nacional, no solamente como movimiento, sino también como una nueva actitud para encarar la vida política y el relacionamiento con la sociedad, llegó para instalarse. Y por eso lo que fue siempre la tradicional reunión del herrerismo, que todos los eneros se realiza en el balneario La Paloma, en esta oportunidad fue la reunión de Unidad Nacional y de dirigentes de todos los sectores de origen herrerista, de origen wilsonista, que conformamos este nuevo movimiento y que como tales, incluso desde la bancada parlamentaria que vamos a integrar, vamos a estar actuando en el transcurso de los próximos tiempos. Creo que eso es importante porque de por sí ya forma parte del proceso de transformación que nosotros advertimos todo partido tiene que realizar de cara a los desafíos que le va presentando los nuevos tiempos, y en este caso nuestro partido. Y creo también que en un clima de unidad y de mucho respeto hacia los demás sectores del partido, cosa que es una premisa para todos nosotros, se definieron algunas pautas de trabajo para los próximos tiempos, y también se continuó un proceso de análisis, de autocrítica, de todo lo que fueron los acontecimientos de los últimos tiempos, de la explicación que necesariamente nos tenemos que dar a nosotros mismos.
Hacer referencia al resultado electoral.
Y darles a la ciudadanía sobre lo que es el resultado electoral. Que es un proceso que recién está comenzando, porque creo que todavía los ánimos están con la sangre caliente todos nosotros, porque acabamos de vivir el proceso, porque además estamos sumergidos en él. Falta la elección de mayo para cerrar una etapa electoral, y entonces hay que ser muy muy cauto, muy sereno, y tratar de llenar de argumentos y de ampliar al máximo la visión para que después ese análisis, que siempre corresponde, ganando o perdiendo, sea lo más completo posible y lo más efectivo, porque
sí, ahí aparece una diferencia con otros sectores, ¿no? Porque en algún momento el propio senador Larrañaga de algún modo instaba o reclamaba una autocrítica mayor y más cerca de la fecha electoral. Sin embargo, de filas de Unidad Nacional se manejaba la idea y se ha manejado la idea de esperar a las elecciones de mayo para ir en profundidad justamente a analizar qué fue lo que ocurrió. Esta es una diferencia.
Yo creo que sería un error interpretar que nosotros nos negamos a la autocrítica. Por el contrario, queremos hacerla y queremos hacerla muy profunda y con la mayor cantidad de elementos posibles. Y creo que eso, cuando lo pusimos de manifiesto en las sesiones del directorio de diciembre del año pasado, fue comprendido por todos los compañeros del partido. La autocrítica hay que realizarla, entendiendo el término autocrítica por señalar los aciertos, señalar los errores y ver en qué forma se puede mejorar lo que no se hizo bien y además de qué manera nos vamos a parar en la cancha y vamos a entender conceptualmente qué es lo que le está pasando a nuestra sociedad.
Ahora, ¿no? Justamente, ¿qué quiere decir partido del siglo XXI al que aludió Lacalle?
Que el Uruguay ha cambiado. El Uruguay ha cambiado mucho en el transcurso de los últimos años.
¿Y qué tendría que cambiar entonces dentro del partido para que amoldarse a esto?
Cambiar. Tiene que ir viendo precisamente cuáles son los cambios que tiene que procesar para adaptarse a esta nueva realidad.
¿Cuáles son esos cambios?
La novedad para el partido, en tanto, ha sido su historia. El partido ha sido un partido muy pragmático, con una gran flexibilidad, sin renunciar a principios esenciales, porque yo personalmente creo que estamos viviendo el tiempo del Frente Amplio, que empezó ya en la elección anterior, y que estemos viviendo el tiempo del Frente Amplio significa que no estamos viviendo nuestro tiempo, pero no significa que nosotros tengamos que cambiar prácticamente para hacer lo que hace el Frente Amplio o hacerlo Frente Amplista. Todo tiene su tiempo y ya va a pasar, pero también nosotros tenemos que comprender que quizás nuestro diálogo con la sociedad, nuestro relacionamiento con los distintos actores que conforman una sociedad, el asumir que ya no solamente los temas del país se resuelven con la participación de los dirigentes políticos, ni es el escenario político el centro del universo en el que se resuelven las cosas. Cada vez hay más actores, cada vez la democracia tiene que ser más participativa, cada vez necesitamos menos improvisación y mayor participación de gente con conocimientos en las distintas áreas.
Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia tendría ese Partido Nacional del siglo XXI con respecto al actual? ¿Qué elemento le podríamos decir, podría usted transmitir a la gente de algo que efectivamente está en la cabeza de los dirigentes del Partido Nacional hoy para promover el cambio que se ha anunciado?
Meternos en la vida de todos los sectores de nuestra sociedad.
¿Por ejemplo?
No estar ausentes en la vida sindical, no estar ausentes en el protagonismo, en las áreas económicas, en las áreas de cultura, el diálogo con las ONG, en fin, hay mil factores dentro de nuestra sociedad que hoy conforman opinión y que lamentablemente no tiene de parte de nuestro partido en este momento una capacidad de penetración y de actuación de las que debería tener un partido político del siglo XXI.
Pero, por ejemplo, ¿es seguir el ejemplo o el camino que claramente ha trazado el Frente Amplio desde hace ya varias décadas?
No, yo creo que el Frente nace prácticamente de la vida sindical. No me parece, porque además tampoco creo que haya que partidizar la vida sindical, que me parece que es uno de los problemas que tiene nuestra sociedad. Pero para pelear contra esa realidad, que a nuestro juicio es negativa, equivocada y adversa, hay que estar adentro, hay que tener una mayor participación. Lo que fue la creación de la Secretaría de Asuntos Sociales por Wilson Ferreira Aldunate en 1984... es una idea que hay que retomarla, adaptarla a los nuevos tiempos, por supuesto, pero que me parece que forma parte fundamental de muchas, pero especialmente una de las áreas en las que el Partido Nacional tiene que buscar un mayor involucramiento con la sociedad.
Usted hizo referencia hace un rato a la improvisación. Dijo, bueno, se tienen que terminar estos tiempos de improvisación e ir más aspectos técnicos, digamos, para fortalecer algunas líneas de acción. ¿A qué se refiere con esto?
Yo creo que el partido tiene que tener sus caras visibles en las distintas áreas a través de gente especializada. La tenemos trabajando como técnicos, básicamente en el asesoramiento, pero muchas veces no tienen el protagonismo central que creo que tenemos que abrirle las puertas al Partido Nacional para que efectivamente lo tenga.
¿A través de qué órgano? ¿Alguno que ya está funcionando o alguno nuevo?
Bueno, veremos el instrumento. Se imagina, Juan Andrés, que todo esto es un proceso de transformación que lo tenemos que ir alimentando en el transcurso de los próximos tiempos para que, culminada el primer semestre de este año, el partido se reúna, discuta, converse, intercambie y en función de eso resuelva. Y creo que ahí los aportes que todos los sectores puedan realizar va a ser muy importante, porque creo que todos compartimos en el análisis del resultado electoral. Influirán factores vinculados estrictamente al Partido Nacional, se podrá hablar de las candidaturas en las que todos estuvimos comprometidos, pero también es evidente que hubo otros factores como la crisis desde el 2001, las políticas de ajuste, la gestión de esta administración, la aparición de una figura de las características de José Mujica, tuvieron una incidencia determinante. Probablemente en el transcurso de todos estos meses, politólogos, periodistas, analistas, irán también haciendo sus aportes para que, llegado un momento, tengamos los insumos suficientes para poder hacer un análisis en serio, ¿no? Un análisis a través de la prensa, ¿no? Un análisis de reproche o de intercambio de acusaciones. Que puede haber, sí, reproche. Nosotros no nos cerramos a escuchar las críticas, pero me parece que tiene que ser un análisis con mucho equilibrio, con mucho pienso, de manera tal que cuando lleguemos a las conclusiones y a cómo encarar el futuro, que es lo más importante, tengamos un panorama más claro.
Ahora, ¿qué le dice usted al votante, por ejemplo, que lo escucha usted y dice, bueno, esto es evidente, los cambios no son de ahora, no fueron abruptos, son procesos, estas modificaciones sociológicas a las que usted alude, digamos, llevan mucho tiempo? En definitiva, ¿qué le dice usted al votante que lo escucha y dice, bueno, en este tiempo no ha pasado nada, ¿por qué se demora tanto en el diagnóstico ahora para marcar nuevos rumbos cuando los elementos ya estaban a priori arriba de la mesa?
No, yo creo que quien me escucha, sea o no adherente al Partido Nacional, lo haya votado o no lo haya votado, es bueno que sepa que estamos haciendo este proceso de análisis y de autocrítica, que lo queremos hacer de la forma más madura posible y que estamos cada vez escuchando más para ser receptivos a las opiniones de todos.
Por ejemplo, ¿esta autocrítica implica pensar que el Partido Nacional va a tener una actitud distinta en este gobierno como oposición a la que tuvo en el gobierno de Tabaré Vázquez?
Ah, yo creo que sí. Creo que vamos a tener una actitud diferente.
¿Esto excede, digamos, la asunción, la participación en algunos organismos como se ha manejado y como ha ofrecido el presidente electo?
Yo creo que tenemos que tener una actitud diferente.
¿Y de qué manera?
Creo que por ejemplo, tiene que tener en qué el gobierno también.
Por ejemplo, ¿en qué el Partido Nacional debería tener una actitud diferente?
En el relacionamiento con el propio gobierno, en asegurar la presencia de las minorías en los organismos de contralor, en la búsqueda de canales de diálogo y comunicación permanente para enfrentar en forma conjunta algunos problemas importantes de la sociedad. Me parece que así debe ser y creo que todos lo tenemos asumido. Eso no quita que las diferencias sean las diferencias y que en aquello que nos tengamos diferencias de fondo y radicales, así lo expresemos. Ayer nomás, en el directorio del Partido Nacional, nosotros planteamos en nombre de Unidad Nacional que es impostergable promover una demanda de inconstitucionalidad contra la mal llamada ley de descentralización, para mí ley de burocratización, porque creo que burla garantías constitucionales fundamentales como la de que toda ley electoral necesita dos tercios.
¿Pero eso está resuelto?
Eso se pidieron las consultas a los constitucionalistas.
Porque lo que dice, por ejemplo, El País justamente que se van a consultar a 5, 6 o 7 técnicos para después tomar una decisión desde el directorio del Partido Nacional.
Por supuesto. Está resuelto a nivel de unidad nacional. Uh-huh. Nosotros queremos que lo asuma el partido, si es que tiene la legitimación procesal para comparecer, o si no, veremos quién es el que lo tiene que hacer.
Ahora, volviendo al vínculo con el futuro gobierno, ¿en qué situación se encuentra la etapa de negociación con el gobierno electo por los cargos?
Mire, en los cargos no se está hablando absolutamente nada. Hay que esperar a que asuma el nuevo presidente. Ahora estamos en la etapa del trabajo a través de los técnicos. El Partido Nacional respondió con un plantel calificado de representantes, tanto técnicos como políticos, para las cuatro áreas. Respondió además a la convocatoria del presidente electo, lleva sus propias ideas. Y esas son las áreas en las que estamos trabajando en estos momentos.
Pero en algún momento el presidente electo va a decir, señores, aquí están estos cargos, sugiéranme nombres para ocuparlos. No. Eso es lo que ha dicho el senador Mujica.
Sí, la idea, más que llamar cargos, es cuál va a ser el relacionamiento entre gobierno y oposición en los próximos años. ¿Va a ser el mismo de los años anteriores? Creo que, más allá de quién tuvo la culpa, hoy concluimos, gobierno electo y oposición, que no. No fue bueno ni para el gobierno, ni para la oposición, ni para el país. Y en consecuencia, como toda la vida, en los organismos tiene que existir representación de la oposición para coadministrar en algunos casos y para controlar en otros.
¿Y cómo cree que debería?
La puerta está abierta y ese camino se viene recorriendo con prudencia, buscando evitar la confrontación para ver si llegamos a un acuerdo definitivo cuando esté instalado el próximo gobierno. Interín se está trabajando en las áreas programáticas, cosa que parece muy bueno, en cuatro grandes áreas que no optan a la incorporación de otros temas, como así lo hemos puesto de manifiesto desde el Partido Nacional, y ese trabajo, más allá de que existen diferencias en algunos temas, también viene caminando muy bien. O sea que creo que estamos viviendo la luna de miel propia de las semanas previas a la asunción de un nuevo gobierno. Y creo que así debe ser porque, entre otras cosas, de parte del Partido Nacional, aún sabiendo que va a ser la oposición en los próximos años, significa abrirle una carta de crédito al próximo gobierno.
Ahora, pero hay dudas con respecto a la participación de la oposición en los organismos, digamos, en las empresas públicas, en los entes. ¿Hay alguna duda al respecto de eso?
No, por el momento no.
¿Y cómo cree usted que deberían repartirse los cargos, por ejemplo, a la interna del Partido Nacional?
Y yo creo que tiene que ser en forma proporcional a los resultados electorales, no solamente lo que hace la interna del Partido Nacional, sino también a toda la oposición, porque nosotros hemos defendido que toda la oposición esté presente.
Uh-huh. O sea, dice proporcionalidad con relación a los partidos de la oposición y proporcionalidad dentro de cada uno de los partidos, o en el caso suyo, dentro del Partido Nacional.
Exacto. Me parece lo más legítimo, lo que tienen mejor fundamento, pero
igual va a haber una instancia de negociación,
claro,
para saber
no
en qué lugares van a ocupar qué partidos, ahí donde obviamente no es lo mismo ocupar un directorio del Banco República que un directorio del Correo.
Bueno, pero todo eso se irá midiendo para hacerlo lo más justo, equitativo y respetando el resultado electoral en la misma medida en que se vayan avanzando las negociaciones.
Pero, por ejemplo, con el Partido Colorado y el Partido Independiente, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Está ya establecido, conversado? ¿De qué manera se va a ir procesando ese tema?
Yo creo que es una definición que se tiene que tomar conjuntamente con la participación del gobierno. No es una decisión solo de la oposición. Y así lo vamos a procesar y así lo vamos a trabajar. También estamos hoy promoviendo reuniones para otras definiciones.
Por ejemplo,
¿cómo se va a realizar el trabajo parlamentario? ¿De qué manera se van a integrar las comisiones? El senador Heber, en nombre de Unidad Nacional, y le ha planteado ya al vicepresidente electo la necesidad de empezar a reunirse en estos días para ver precisamente en qué horario va a trabajar el Parlamento, que tradicionalmente trabajó siempre de tarde, pero que durante este último periodo lo hizo de mañana, por lo menos el Senado, de qué manera se van a integrar las comisiones, qué comisiones especiales se van a formar, qué representación va a tener cada partido en cada una de ellas. O sea que se da cuenta que hay un clima de diálogo, de respeto, que es el que va facilitando que después se dé el acuerdo en otras áreas. Cuanto más amplios sean esos acuerdos, mejor para el país.
¿Quién va a ser el interlocutor del Partido Nacional con el presidente electo? ¿Va a ser la calle o va a ser Larrañaga?
El Partido Nacional tiene sus autoridades. Tiene un directorio, un presidente, una mesa del directorio, y tiene la posibilidad también de designar sus representantes.
Porque el presidente electo ha dicho que se siente más afino, más cómodo con el doctor Larrañaga.
Creo que los interlocutores del Partido Nacional no los elige ni el presidente electo ni los demás partidos, los elige el Partido Nacional.
Con eso, digamos, no descarta que eso sea efectivamente así, que sea Larrañaga el vocero del Partido Nacional.
La primera reunión que se dio entre el presidente electo y el Partido Nacional fue con el presidente del directorio. Después hubo una reunión del doctor Larrañaga, en la que él nos comunicó previamente que iba a participar de la misma, y todos le dimos nuestro respaldo para que lo hiciera en nombre del Partido Nacional. Por eso le digo, es el Partido Nacional el que designa a sus interlocutores.
Estamos conversando esta mañana con el doctor Francisco Gallinal, senador reelecto por el Partido Nacional, principal referente de Correntada Wilsonista, un sector que forma parte de Unidad Nacional, uno de los impulsores justamente de este sector, grupo que promovió la candidatura de Luis Alberto Lacalle, y justamente el doctor Gallinal fue segundo en la lista al Senado luego del expresidente.
En perspectiva.
Vamos a decirle adiós al partido que fuimos porque el que viene no lo van a conocer. Esta frase fue planteada, fue presentada en el escenario de este encuentro que tuvo lugar en La Paloma, este encuentro de Unidad Nacional que pasó a formar parte de lo que históricamente era el encuentro de los herreristas en cada mes de enero en el balneario rochense. Doctor Gallinal, más allá de esta instancia, el doctor Lacalle no ha hablado públicamente, no ha tenido una participación, digamos, a nivel de los medios, incluso cuando lo consultamos y lo invitamos en estos días, manifestó que quiere hablar después de asumir como senador. Entonces, ¿esta decisión de no hacer declaraciones públicas hasta que asuma responde a un aspecto personal, a una decisión personal de él o a una estrategia que planteó el sector?
No, como estrategia del sector no, porque yo me entero por usted de esta decisión personal de Luis Alberto Lacalle. Yo supongo que él también querrá tomarse su tiempo. Fue protagonista principal de todas las instancias electorales que hemos tenido y querrá escuchar, observar claramente la realidad, sacar sus propias conclusiones. Le espera una tarea singular, como lo pusimos de manifiesto el sábado en La Paloma, desde la presidencia del directorio. Este no puede ser una administración más en la conducción del partido.
¿No es resignar el liderazgo del partido en estos momentos?
No. Yo creo que sería un error en este tiempo que estamos viviendo empezar a competir por liderazgos. Quien asuma una iniciativa de esas características.
Pero hay una competencia.
Que haber un proceso previo de preparar al partido para después abrir la cancha para que vayan surgiendo todas las figuras que puedan surgir y cuanto más sean, mejor.
Pero entiende que hay una competencia. ¿Eh? ¿Entiende que hay una competencia por el liderazgo en estos momentos?
No, yo no lo veo a la calle pensando en una competencia por el liderazgo. Acá ya fue presidente, fue presidente del directorio, este es su segundo mandato. Repito, para mí tiene un desafío singular al frente de la conducción del partido, que en muchas circunstancias lo va a llevar a estar incluso por encima del sector Unidad Nacional al que pertenece, para poder ejercer con el mayor equilibrio y equidad posible la presidencia de un directorio que tiene que ser transformador en la vida del Partido Nacional. Entonces, no lo veo compitiendo por el liderazgo. Me parece que además Lacalle tiene un peso en la vida política nacional y partidaria, más allá de las circunstancias, que un día, un tiempo tenga mayor respaldo, otro tiempo menor, que está fuera de discusión, y creo que él está en condiciones de hacerle un gran aporte al Partido Nacional, como lo puede hacer al país desde el Senado de la República.
No hay una competencia.
Creo que sería un error si ese aporte se planteara desde el punto de vista de la discusión o la disputa de un liderazgo, que él no necesita discutir.
Está
y
claro.
Que además lo que hay que hacer es abrirle las puertas al partido para incorporar la mayor cantidad de dirigentes, de líderes, que le den esa dinámica y ese aggiornamiento indispensable para enfrentar el porvenir.
Está claro que no hay una competencia de liderazgo por parte de Lacalle, pero hay, a su juicio, de parte de Larrañaga, por ejemplo, a la luz de lo que publicó, escribió en El País este fin de semana, donde plantea que el Partido Nacional tiene que tener sensibilidad social, que hace que la persona sea entendida como centro de la política, donde plantea, por ejemplo, que no podemos aceptar que nuestro partido sea identificado con un barrio o con una clase social, que el partido debe ser el partido de la gente, un partido en estado de asamblea que discute. ¿No es estas manifestaciones públicas hechas por el doctor Larrañaga una forma de competir por el liderazgo del Partido Nacional?
Yo comparto todas esas afirmaciones. Y estoy seguro de que eso forma parte del proceso al que Larrañaga quiere ingresar. De hecho, fue el presidente del directorio del Partido Nacional los últimos 5 años. Si el doctor Jorge Larrañaga aspira a asumir el liderazgo del Partido Nacional o a ser candidato en nombre del partido en las próximas elecciones, tiene todo el derecho, como también existen otros dirigentes que tienen y que tenemos aspiraciones de las mismas características. Pero me parece que todo tiene su tiempo, que no es este el tiempo de estar pensando en candidaturas o en liderazgo. No quiero decir con esto que alguien lo esté poniendo en el centro del escenario como tema prioritario. Yo personalmente creo que no es este el tiempo de pelear por algo, competir por algo que ya vendrá, pero que antes necesitamos transformar al partido, porque me imagino que quien aspira a ser candidato y quien aspira a liderar el partido aspira a hacerlo en condiciones de ganar la próxima elección.
¿Y usted asume también que quiere ser en algún momento líder del Partido Nacional?
Yo creo que
usted como dirigente
en Unidad Nacional y en Alianza debe haber muchos dirigentes que estamos pensando en continuar aportándole todo lo que podamos aportarle al Partido Nacional desde las posiciones más importantes. Ahora vamos a ver si tenemos las condiciones y si nos lo merecemos, ¿verdad? La gente nos va a mirar, nos va a probar y nos va a estudiar.
¿Y la elección municipal es una nueva interna? Porque, por ejemplo, pongamos el caso de Montevideo, tanto Unidad Nacional como Alianza Nacional corren por carriles paralelos en la medida que tiene un candidato cada uno y que además va a presentar un programa cada sector político.
Yo creo que sí, que se ha transformado en una competencia interna, que nosotros sinceramente aspirábamos a una candidatura única o en el caso de que existiera pluralidad de candidaturas surgieran del consenso del partido buscando el más amplio espectro y la mejor comparecencia. Y la sorpresiva aparición de la candidatura del economista Javier Baedo, legítima por supuesto y con todo el derecho, A mi juicio fue planteado como una suerte de desafío de parte de Alianza Nacional. Queremos competencia.
¿Desafío para quién?
Dentro del Partido Nacional de Montevideo.
¿Desafío para el sector Alianza Nacional?
Desafío desde el sector Alianza Nacional hacia Unidad Nacional. Y bueno, está bien, ese es un enfoque. Creo que nosotros elegimos muy bien nuestra candidata, creo que va a ser un muy buen papel y que le va a dar al Partido Nacional una presencia muy importante y bueno, aspiramos a que Montevideo también, como lo ha hecho siempre el interior, en esta oportunidad también Montevideo ayude a un buen resultado electoral.
Ahora, ¿cómo debe leer la ciudadanía entonces que, por un lado, hay un sector o hay dos sectores que compiten dentro del Partido Nacional por el municipio aquí en Montevideo, y por otra parte hay dirigentes blancos y también colorados que creen que los dos partidos deberían unirse en un futuro para armar algo más grande y poder competir con mayor firmeza y posibilidades al Frente Amplio y competir por la presidencia?
Yo creo que no se puede de la noche a la mañana matar la identidad de partidos que tienen más de 170 años de vida y que a la democracia le sirve su presencia con su individualidad y los aportes que cada uno de ellos, muy ricos, han realizado a lo largo de la historia. También es verdad, los dirigentes, en el cambio conceptual que tenemos que realizar, tenemos que empezar a abrir un poco más nuestras mentes en ese tipo de acuerdos y entendimientos. De hecho, el Frente lo abrió su mente mucho antes que nosotros, porque hoy acuerdan con sapos y culebras, no tiene ningún problema. Pero yo creo que la gente va a leer mejor la forma en que nacen las candidaturas de Analía y de Javier de Aedo a la forma en que nace la candidatura municipal dentro del Frente Amplio. O sea que en ese sentido ya no es un problema que tengamos que adaptarnos. Me parece que tampoco se puede actuar con esa soberbia de imponer un candidato porque hay una institución que yo todavía no sé bien quién es, me gustaría saber un día quién es, la mesa política del Frente Amplio, que es la que decide todas estas cosas. No, a mí me tiene de lo más sorprendido. Veo que Mujica y Astori, que deben representar en este momento el 80% del Frente Amplio, por lo menos, coinciden en que la llamada ley de descentralización es mala que se aplique en este momento, que en febrero, cuando faltan pocos meses para mayo, estemos discutiendo en qué forma vamos a comparecer a la elección municipal, porque no se sabe si va a haber alcalde, si no va a haber alcalde, en qué forma se van a elegir, y resulta que apareció alguien que se llama Mesa Política del Frente Amplio y decidió que la ley se ejecuta o se ejecuta y los alcaldes se eligen o se eligen.
Bueno, pero en el caso de la Mesa Política no es algo nuevo, ¿no? Es la organización política del Frente Amplio de toda la vida. Es decir,
sí.
Allí se plasma la...
Pero parecería que no representan las mayorías que surgieron de la elección, porque usted no me va a negar que Mujica y Astori juntos deben ser más del 60, el 70% de lo que hoy es el Frente Amplio. Pero bueno, yo prefiero la forma en que nacieron las candidaturas de Analía y Javier de Aedo y que las está procesando el Partido Nacional a la forma que nace la candidatura dentro del Frente Amplio.
Última pregunta, senador Gallinal, y con respecto a este proyecto que han planteado algunos de blancos y colorados unidos para competir con mejores posibilidades en el futuro. ¿Cómo ubica esto dentro de las prioridades que debe asumir el Partido Nacional de cara a esta autocrítica y de cara a este Partido Nacional Siglo XXI?
Blancos y colorados unidos en una elección nacional no sería una ventaja, sino una desventaja, porque dividimos al país en dos y porque para eso existe la instancia de balotaje, que es la segunda oportunidad en la que, superadas las instancias partidarias, se elige el presidente. Así que ni siquiera desde el punto de vista aritmético sería una ventaja, sino que sería una desventaja. Que tiene que haber un cambio en el relacionamiento, en el razonamiento de los dirigentes, que tenemos que buscar puntos de acuerdo, que quizás fue un error en el transcurso de la campaña hacia octubre, que el Partido Colorado compitiera mucho más con el Partido Nacional que con el Frente Amplio, que era con quien efectivamente debía competir. Que en instancias municipales, y yo lo he reivindicado en más de una oportunidad, hasta ahora sin mucho éxito, pero yo creo que ya va a llegar, tiene que haber acuerdos, eso sí. Eso me parece que ahí sí se pueden lograr mejores resultados.
Senador Francisco Bellinal, ha sido muy amable, ¿eh?
Con mucho gusto.
Nos reencontramos.
Buen día, a las órdenes.